Bienvenido al podcast de Factorial, en el que encontrarás respuestas humanas para problemas humanos. ¡Comenzamos!
Bienvenidos a un nuevo podcast de Factorial. Yo soy Bernat Farrero y hoy estoy con Jaime Puig. ¿Qué tal, Jaime?
Hola, Bernat. ¿Cómo estás? Muy bien.
Muy bien. Jaime es formador y consultor de recursos humanos especializado en employer branding, inbound recruiting y social recruiting.
Correcto.
Al menos correcto. Eso es lo que tienes definido en tu LinkedIn, ¿no?
Bueno, son un poquito los tres temas principales que tienen que ver con la atracción de talento en el entorno de recursos humanos. Está el employer branding, el inbound recruiting y el social recruiting, que son pues tres maneras diferentes, ¿no? O tres estrategias que podemos utilizar para captar talento.
Vale. Captar talento es una de las principales funciones de las organizaciones, si no la principal. Casi yo te diría que es la más importante, ¿no? O sea, si tienes buen talento, casi lo demás da igual, ¿no? Porque la gente, y tienes una buena organización, y tienes un buen sistema de incentivos, y tienes un mercado que existe y que permite hacer cosas, realmente las organizaciones van a funcionar, ¿no? Entonces, la parte del talento se convierte en esencial. Y claro, cuando tienes que cubrir posiciones, la gente empieza y no sabe muy bien cómo encontrar ese talento, ¿no? Porque, entre otras cosas, es un entorno muy competitivo. Hay ciudades como Barcelona o Madrid donde realmente hay mucha competencia empleadora por ese talento. Entonces las empresas se plantean, ¿no? ¿Qué podemos hacer para tener una ventaja, para ganar en esa competencia que es en la captación de talento? Entonces tú, Jaime, ¿qué es lo que les propones a las empresas? ¿Por dónde tienen que empezar para hacer una buena estrategia sostenible de captación de talento?
Pues mira, yo lo que suelo decir es, al final, es rediseñar la manera en que estamos captando talento ahora mismo. Y yo siempre lo explico, y es que aunque todas las organizaciones nos pensemos que somos únicas, que captamos talento de una manera súper diferente a nuestra competencia o que utilizamos estrategias súper innovadoras, la realidad, y me he dado cuenta con el paso del tiempo, es que hay dos maneras de captar talento, ¿no? Que son las que utilizan las empresas a día de hoy. Fuera de estas dos estrategias, veo que las organizaciones realmente no están aplicando nada que se salga de aquí, ¿no? Entonces, en este sentido, lo que intentamos explicar es, ostras, replanteemos cómo estamos utilizando estas dos estrategias de atracción de talento, que son las principales, y adaptémoslas a las nuevas exigencias del mercado. Y aquí es cuando aparece un poquito, es cuando aparece por primera vez el nuevo concepto, que es el inbound recruiting, que yo te diría que es, ¿no?, una nueva manera o metodología o estrategia, como le quieras llamar, de atraer talento que permita a las organizaciones ser mucho más empáticas, ser mucho más humanas y ser, sobre todo, transparentes para atraer no tan solo más talento, sino el talento adecuado para nuestra organización.
¿Cuáles son esas dos estrategias?
Pues mira, a nivel, si te lo explico con, ¿no?, con las palabras académicas de marketing, porque al final son dos estrategias que utilizamos en recursos humanos, pero que hemos adaptado del marketing, son las estrategias pull y las estrategias push. Las explico súper rápido para que las entienda cualquier persona. Yo las estrategias pull las llamo red de pesca. ¿Por qué? Porque lo que hacemos básicamente es coger una red de pescar, la tiramos al mar, estiramos y... pues vemos que hemos pescado, pero realmente nosotros no tenemos ninguna influencia sobre qué peces hemos sacado del mar. Pues tal vez hemos sacado una trucha, tal vez un salmón, bueno, no tengo ni idea de cómo seguir con esta metáfora, porque no tengo ni idea de pesca, pero al final nosotros no tenemos ningún poder de decisión sobre qué vamos a sacar pues del mar, ¿no? Y esa es un poco la estrategia que estamos utilizando cuando publicamos en portales de empleo. Pues yo me voy a un portal de empleo genérico, publico mi oferta de empleo y yo recibo multitud de candidatos. Es más, normalmente lo bueno de los portales genéricos es que pues recibimos muchos, muchos candidatos. Pero, ¿qué tipo de candidatos estoy recibiendo? ¿Qué tipo de calidad tienen? Y cuando digo calidad, te hablo de calidad, me refiero, ostras, ¿no? ¿Tienen los aspectos técnicos que necesitamos para cubrir nuestra posición? están alineados con lo que la empresa está buscando a nivel de cultura, pues no lo sabemos. Vamos a tener que hacer muchos filtros, vamos a tener que seleccionar muchísimo, vamos a tener que invertir muchísimos esfuerzos en determinar cuál de estos candidatos que se han inscrito son los adecuados. Entonces, esas son esta primera estrategia, que son las estrategias pull o red de pesca, y después están las estrategias push. ¿Y cuáles son las estrategias push? Pues las estrategias push, como su propio nombre indica, son aquellas en las que la empresa presiona. Y esto lo hemos visto, por ejemplo, en las ventas. Es una práctica pues muy utilizada, y todos hemos recibido pues multitud de llamadas telefónicas de, pues mira, yo ayer recibí una de Naturgy, pues para, supongo, cambiarme de compañía. Recibo llamadas de Vodafone, de Orange, de Movistar, y al final esto sobrecarga, en este caso, al consumidor, de llamadas telefónicas, y la percepción que tiene sobre estas empresas que le llaman constantemente, pues es mala, ¿no? Pues al final tu experiencia como consumidor no es buena. Y esto lo estamos viendo también extrapolado, ¿no? Si lo vemos desde la parte de recursos humanos, con los candidatos. ¿Cómo lo hacemos como empresas para atraer talento con una técnica que yo le llamo bombardeo? Pues lo hacemos, pues, sobre todo a través de plataformas como LinkedIn. Pues no paro de ver empresas que envían mensajes estandarizados muy poco originales y que al final no aportan ningún valor a candidatos para decirle, hey, mira, tenemos esta oferta, ¿te puede interesar? Dime algo. Y constantemente los candidatos están recibiendo estos mensajes. Y seguro que todos hemos recibido el contacto de un reclutador a través de LinkedIn y claro, pues tal vez todos, bueno, yo en mi caso, por ejemplo, recibo uno de estos mensajes cada mes y medio o cada dos meses, pero hemos de pensar que hay candidatos, hay perfiles muy concretos dentro de nuestra organización que están recibiendo estos mensajes 3 y 4 veces al día. Y estoy seguro, Bernat, que si vas a tus compañeros del departamento de IT y les dices, hey, ¿cuántos mensajes has recibido esta semana? Y bueno, aún no la hemos ni acabado, bueno, estamos empezando. Y te dirán que como mínimo han recibido 8 mensajes. Ostras.
No, y además les encanta contarlo. Les encanta contarlo. No paran de perseguirme.
Sí, sí, no paran de contarlo, y es más, y no contestan a ninguno, porque reciben no. tantos que es en plan, ¿a quién voy a contestar y por qué tengo que contestar si yo en mi organización ya estoy bien? Entonces, lo que estamos viendo es que hay dos estrategias, que principalmente son estas dos, que las empresas estamos utilizando tal vez de una manera que no es la adecuada y están perdiendo efecto. Entonces, el problema de que, o sea, ¿no?, la situación de que aparezcan perfiles como el mío es que las organizaciones están viendo que las estrategias que están aplicando y que llevan utilizando desde hace muchos años están perdiendo muchísima efectividad y necesitan nuevas estrategias, nuevas metodologías y nuevas ideas para poder salir del paso, ¿no?, para poder seguir captando el talento que tú comentabas que necesitan para poder seguir escalando el proyecto.
Entonces, tú llegas a una empresa, aterrizas ahí, ¿y qué es lo que le propones? ¿Con quién hablas? ¿Qué propones a la empresa?
Ostras, es una buena pregunta. También te decir, depende muchísimo de la empresa, de lo que ellos necesiten, de lo que me digan, dónde está sobre todo su pain, ¿no? Esa necesidad que les está quemando y dicen, ostras, mira, es que mi problema, y me lo he encontrado, dicen, mi problema no es recibir candidatos. Yo recibo muchísimos candidatos. Mi problema es que de los candidatos que recibo, la calidad de ellos no es la que yo necesito, ¿no? O sea, se me inscriben muchísimas personas, pero pues la gran mayoría no están alineadas con nuestra cultura, no están alineadas con nuestros valores, no están alineadas ni siquiera con la posición o con con los aspectos técnicos de que pedimos para el puesto. Entonces, depende muchísimo de las necesidades que tenga la organización, por lo que normalmente cuando hablo con una organización o con una empresa, viene a ser un servicio bastante personalizado dependiendo de la necesidad que tenga. Pero sí que sobre todo el pain o la necesidad suele estar alrededor de la atracción de talento, sobre todo. Después hay otro pain que es la gestión de los procesos de selección. Pues sí que es verdad que las organizaciones suelen tener este aspecto más trabajado.
O sea, el problema principal es captar a estos candidatos, llamarles la atención, ¿no?, a estos candidatos que tú quieres impactar y quieres que apliquen y no aplican. Te aplica muchísima gente que tienes que dedicar tiempo y horas de personas, de personas de recursos humanos, de managers, a revisar currículums que al final no encajan en lo que tú estás buscando, pero estas personas que te gustaría impactar no aplican.
Correcto. Este puede ser uno de los pains y al final, por ejemplo, otro puede ser una empresa como la vuestra. Cuando estábamos preparando el curso de Inbound Recruiting y estaba hablando con Pamela del equipo de marketing de Factorial, me dijo, ostras, es que ya no me voy a inventar los números, tú me vas a corregir si me desvío muchísimo. Me dijo, mira, es que hace un año, año y medio éramos 60, ahora somos más de 200 o somos no sé cuántos. Ostras, ¿tú te imaginas la de recursos que has de invertir en atraer todo este talento que acabas contratando? Y ya no es el que acabas contratando, sino es el que necesitas atraer para llenar tus procesos de selección, los candidatos que acabas descartando porque al final no cuadran con lo que tú estás buscando, etcétera.
Me lo imagino bastante bien.
Claro, porque vosotros habéis vivido, ¿no?, esta situación.
Sí. Nosotros, esto es uno de nuestros principales problemas, se diría. Problemas y oportunidades, O sea, una de nuestras principales funciones. Somos una empresa en crecimiento y gran parte de lo que hacemos como empresa es recruiting. Y además no es solo un trabajo de, evidentemente, no es un trabajo de recursos humanos, ¿no? Es un trabajo de todo el mundo, de managers, de todos los managers. Tenemos unos 48 managers actualmente. Pues ellos tienen claro, gran parte de su función es el recruiting. No es solo recursos humanos, ¿no?
Esto sucede sobre todo, y por mi experiencia, y aquí me corregirás si me equivoco, en organizaciones que tienen una tasa de crecimiento muy elevada, ya sean al nivel de revenue, de facturación, o ya sea lo que estamos hablando, ¿no?, a nivel de empleados, porque la responsabilidad de contratar normalmente recae en todas las personas. ¿Por qué? Porque ese pain, ¿no?, del que hablábamos, esa necesidad, no está únicamente en el departamento de recursos humanos, está en el manager de marketing, en el de ventas, en el de IT. ¿Por qué? Porque todos necesitan más personal para poder seguir escalando sus departamentos y llegar a los objetivos que se les proponen, ¿no? Por lo que vemos que en esas organizaciones como la vuestra, que realmente la tasa de crecimiento es pues, elevada, vemos que los empleados se involucran muchísimo más en la captación de talento. Pero si hablamos tal vez de otro tipo de organizaciones, como pueden ser multinacionales, donde ya están en un mercado mucho más maduro, donde realmente el crecimiento es mucho más estable y los procesos de selección vienen a ser sobre todo por la rotación y para pues, cubrir esas posiciones que sí que se vayan abriendo, vemos que aquí la responsabilidad no cae en todo el mundo, cae únicamente en el Departamento de Recursos Humanos y es únicamente el Departamento de Recursos Humanos quien se ha de encargar de atraer talento, ¿no? Entonces, bueno, existen muchos tipos de organizaciones y dependiendo naturalmente del tipo de organización en el que estés, pues se pueden proponer una serie de estrategias o de acciones u otras, ¿no? Y estoy seguro que en vuestro caso, en el caso de Factorial, que en este último año y en los últimos dos años habéis hecho muchísimos procesos de selección, estoy seguro que todo el mundo ha arrimado el codo, ha arrimado el hombro, ha estado allí, se han dado mil ideas de, ostras, podemos hacer esto, puedo llamar a no sé quién que nos va a poder ayudar. Y han surgido muchísimas iniciativas de decir, ostras, ¿cómo podemos salir del paso, ¿no? ¿Cómo podemos conseguir este talento que estamos buscando?
Efectivamente, siempre se puede hacer más, pero sí, todo el mundo, la verdad es que en nuestro caso tenemos a la gente muy involucrada en esta función. También depende de la naturaleza de la posición. Hay posiciones que son igual más estratégicas o que no forman parte de la cadena propiamente de valor. Imaginemos una posición de producción o de customer service o de venta, que es que sin esta posición la empresa no hace sus objetivos, ¿no? Entonces ahí se concentra mucha presión y yo creo que en estos ámbitos, pues por ejemplo en el entorno industrial, de producción, los managers también están muy involucrados en cumplir estos objetivos de headcount, ¿no? Pero bueno, efectivamente, depende de la organización. Entonces, ¿cómo debería la empresa trabajar esta atracción de talento, tanto a nivel de employer branding como de inbound recruiting? ¿Y qué diferencia hay entre estos dos conceptos?
Pues mira, son dos conceptos que además se suelen confundir muchísimo y hay muchas empresas que pues me decías antes, ¿cómo ayudas a las empresas a pues atraer talento? Y hay muchas empresas que cuando me vienen me dicen, quiero mejorar mi employer branding. Y digo, vale, ¿por qué quieres mejorarlo? Porque quiero atraer más talento. Y digo, vale, el employer branding, por supuesto, nos ayuda a atraer más talento, porque cuanto mejor sea nuestra marca empleadora en el mercado laboral, más candidatos querrán trabajar con nosotros. ¿Cuál es el problema? Cuando confundimos los dos términos. El employer branding es un concepto súper transversal, ¿de acuerdo? El employer branding es la experiencia que tiene un candidato o un empleado en todos los puntos de contacto con la organización, desde el proceso de selección hasta que, en el caso de que acabe siendo contratado, hasta que sea despedido o se vaya de esa organización. Entonces, vemos que el employer branding afecta al ciclo de vida de un empleado dentro de la organización. En cambio, el inbound recruiting lo que está buscando es mejorar el employer branding en una de las 7 fases del ciclo de vida. Y para que me entiendas, hay 7 fases, ¿de acuerdo? Y la primera es el reclutamiento y la selección, porque naturalmente si queremos tener a un empleado en nuestra organización y que naturalmente viva toda la experiencia, vamos a tener que tener un proceso de selección que lo atraiga y lo contrate para que entre dentro de la organización. Así que podríamos decir que el primer paso del employer branding, para mejorar nuestro employer branding, es el reclutamiento y la selección. El segundo es el onboarding. Naturalmente, cuando este candidato entra a la organización, pues necesita un proceso de iniciación para adaptarse, pues, a su puesto, al organigrama de la organización, a la cultura, etcétera, etcétera. Después está el acompañamiento, la ejecución de la compensación, la evaluación, la formación y, por último, el offboarding, que sería, ¿no?, la despedida de ese empleado. Entonces, si quieres trabajar el employer branding, has de tocar las 7 fases que acabo de comentar. Si quieres trabajar el inbound recruiting, es únicamente la primera. Y en este caso, el inbound recruiting lo que busca es ser una alternativa viable para atraer talento de una manera, pues lo que comentábamos, ¿no?, muchísimo más cercana al talento, donde cojas al talento y lo pongas en el centro de la estrategia.
¿En qué se traduce esto concretamente?
Básicamente, o sea, cuando antes te explicaba las dos estrategias que tenemos a nivel de atracción de talento, que son las estrategias pull y las push, todo el mundo piensa, ostras, claro, si ha aparecido el inbound recruiting, tal vez es que las pull y las push ya no nos funcionan, las hemos de olvidar. No, todo lo contrario. El inbound recruiting es una metodología que lo que es totalmente complementaria. Lo que nos va a permitir es aprovechar todas las estrategias que estamos utilizando ahora, pero hacerlas de una manera muchísimo más atractiva. Lo que vamos a hacer es desarrollar una serie de contenidos que nos permitan atraer al talento. ¿Por qué? Porque es muy diferente que cuando tú le escribes a un candidato a través de LinkedIn y le dices, hey, mira, tenemos esta posición de Head of Product en Factorial, ¿te interesa? Pues bueno, a mí me envías este mensaje, el que acabo de comentar, y no me estás aportando ningún tipo de información relevante para tomar una decisión. En cambio, ahora imagínate que me envías un mensaje y me digas, hola Jaime, me he mirado tu perfil, me encaja perfectamente con lo que pues, estamos buscando en Factorial, estamos buscando esta posición, te paso aquí la oferta y también te paso una página donde vas a poder descubrir cómo es el departamento de producto, cómo van a ser tus compañeros. Y, por ejemplo, en vuestra página de empleo, uno de los aspectos que me parece muy interesantes y que además se comentan en el curso de Inbound Recruiting es que hay un apartado donde puedes filtrar por departamento y ver las caras a tus futuros compañeros de trabajo. Puedo ir a ventas y ver, o sea, pues en ventas está pues tal persona, tal otra, ¿no? Y tal vez si yo estoy buscando pues una posición, ¿no?, ¿no?, una oportunidad laboral en un departamento de ventas, lo que voy a querer naturalmente es conocer cómo es ese departamento, cómo es la persona que lo lidera, cómo son los compañeros, cuál es el ambiente que se respira. Entonces, el inbound recruiting lo que nos permite es ofrecer toda esta información que consideramos relevante a nuestro candidate persona, ¿no?, a ese candidato ideal que estamos intentando contratar.
O sea, al final es un ejercicio de transparencia o al menos de mostrar lo mejor que tenemos, ¿no?, públicamente en las empresas, ¿no?, y en LinkedIn, en las redes, en nuestras páginas corporativas, hacer un esfuerzo para mostrar cómo es trabajar con nosotros, qué tipo de cosas estamos desarrollando, ¿no? Contenido en la parte de IT, pues igual hablar de la tecnología, los proyectos, los side projects, los open source que estamos desarrollando. En la parte de ventas, explicar pues igual los trainings, las formaciones, las actividades, cómo es trabajar en nuestra área de ventas, ¿no? Y tanto en las redes sociales como en la página corporativa. ¿Me dejo algo?
No, creo que lo has resumido muy bien y esto es lo que ve el candidato. Yo lo que les suelo también comentar siempre a las organizaciones es lo siguiente, y es, estamos acostumbrados a la inmediatez, a la rapidez. los departamentos de recursos humanos, al igual que el departamento de ventas, naturalmente con diferentes objetivos, están muy presionados por llegar a sus métricas, cerrar las posiciones y todo. Entonces, cuando, por ejemplo, se abre una posición en el departamento de ventas, si seguimos con el mismo ejemplo, lo que suele hacer un reclutador es lo siguiente, es coge una oferta antigua del departamento, la copia, la pega, cambia cuatro cosas de la posición, pues si el salario ha cambiado, los beneficios o cuatro cosas, y la publica. ¿Tiempo invertido en publicar esta oferta de empleo? Menos de 5 minutos. Lo que les vengo a decir a las organizaciones es, ostras, no pasa nada si en redactar una oferta tardas una hora. No pasa nada. Si esta hora la inviertes en hacer una oferta de empleo que sea atractiva, que dé información relevante, que realmente esté escrita transmitiendo los valores de la compañía. Porque yo he conocido empresas, startups, que tienen un ambiente joven, súper dinámico, súper, ¿no?, de buen rollo, y sus ofertas de empleo están escritas en un tono súper serio, súper rígido, que dices, ostras, es que esta oferta de empleo no está transmitiendo lo que tú eres como organización. Entonces, si has de perder una hora, no te preocupes, o sea, está bien invertida. Cuando vemos publicidad, ya sea en una pancarta en la calle o ya sea en un anuncio de televisión, la persona que ha pensado esas líneas no las ha pensado en 5 minutos. No ha cogido un anuncio anterior, lo ha copiado y lo ha pegado. Entonces, estamos acostumbrados en recursos humanos a la rapidez, a decir, ostras, pues copio esto porque ya lo tengo hecho, es una chapuza, pero voy rápido porque lo que necesito es candidatos ya. Y no pensamos en que, ostras, no pasa nada si realmente, pues, es que tengo gente que muchas veces me ha dicho preocupada, ostras, Jaime, es que si hago lo que me estás diciendo, si escribo una oferta de empleo tal como tú me estás pidiendo, tardo más de una hora porque me requiere de mucho esfuerzo. Y digo, es que no pasa nada, porque el valor que vas a estar aportando con esa oferta de empleo es mucho mayor que la que aportabas anteriormente. Y les pongo este mismo ejemplo. Cuando tú ves un comercial de Netflix de estos súper chulos que además ves que tienen una originalidad brutal y todo, esta persona no se ha estado 5 minutos pensando ese anuncio. Si te llama la atención, es que allí hay horas invertidas y una persona que realmente le ha estado dando muchas vueltas a la cabeza para poder llamar tu atención. Pues no tengas miedo de invertir una horita en escribir una página de empleo, en redactar una oferta de empleo, lo que sea, porque va a ser el contenido que tú le vas a enviar a un candidato. Y si este contenido no tiene la calidad suficiente, el candidato te va a decir, pues chao, y no te contesto.
O sea, al final, marketizar todo, ¿no? Ser capaz de aprender a marketizar nuestras vidas, ¿no? Nuestras marcas, nuestras organizaciones, y entender que ha habido un cambio de paradigma, ¿no? O sea, antes las empresas eran muy cerradas, muy opacas. Lo que pasaba dentro de la empresa nadie lo sabía y nadie quería contarlo. Los empleados se escondían porque a ver si me los van a robar, ¿no? Y en un mundo como el que estamos hoy, donde todo el mundo está en LinkedIn, todo el mundo es público, en lugar de seguir con esta mentalidad, las empresas tienen que hacer un cambio radical, ¿no? Y ser capaces de ser transparentes en aquello que tienen, en lo mejor que tienen, explicarlo, comunicarlo, ¿no?, constantemente, abrirlo, porque esto va a atraer a gente igual de buena, ¿no?, que se va a sumar a la organización. Y eso que dices, Jaime, de la inmediatez, estoy 100% de acuerdo. Es un problema que tenemos las organizaciones cuando tenemos objetivos y presión de tiempo y tal, pero muchas veces cabe recordar que los mejores contactos se hacen muchas veces cuando no estás buscando, ¿no? Y que esta capacidad constante de comunicar, de explicar quién eres, hay que hacerlo porque estás impactando a gente que mañana se le ocurrirá que quiere cambiar de organización y le vendrá en la cabeza Factorial. Y esto es otra vez, hay Factorial en nuestro caso, ¿no? En el caso de cada organización. Y esto es otra vez, volvemos al marketing, ¿no? Nosotros diseñamos funnels de marketing que empiezan mucho antes de tener el problema o de descubrir la necesidad, ¿no? Y yo creo que aplica igual en la parte de recruitment.
Totalmente. Y es que es un punto de vista súper bueno y a mí siempre me gusta poner el mismo ejemplo y es, bueno, mi padre tiene una pequeña asesoría fiscal familiar de toda la vida que son 5 o 6 empleados, ¿de acuerdo? Y cuando hace un tiempo, pues, uno de los empleados se jubiló y se fue de la organización, mi padre me dijo, ostras, Jaime, a ver si me puedes echar una mano y encontrar a alguien porque realmente necesitamos, porque hay trabajo y se necesita sacar y ahora las chicas que tenemos van a tope y se están agobiando y tal. Y cuando le intenté echar una mano, me di cuenta de una cosa, y es que, ostras, yo desde que soy pequeño voy al despacho de mi padre, todo el mundo me conoce porque, claro, era pues, el hijo del jefe, ¿no? Pero no era tan solo esto, sino lo que vi es que realmente mi padre, sin haber estudiado recursos humanos, sin haber estudiado nada que tenga que ver con esto, consiguió construir una organización con una cultura muy sólida. Y la cultura que se respira en la organización, por ejemplo, de mi padre, desde hace ya muchísimos años, antes de que todos estos conceptos aparecieran, es flexibilidad, conciliación con el trabajo y con la vida personal y la profesional, un ambiente familiar brutal, o sea, todo el mundo que está ahí lleva muchísimos años, se conoce, cuando hay problemas se ayuda, tanto en la vida personal como en la profesional, y realmente la cultura de organización es muy buena. ¿Cuál es el problema que tiene mi padre? Pues lo que estabas comentando, que aunque el contenido, aunque la sustancia que tengas sea súper top, sea brutal, si no la comunicas de puerta hacia afuera, te va a costar muchísimo atraer talento. Y era su problema que cuando intentamos pues, cubrir esa posición que le quedó vacante, realmente nos estaba costando mucho, porque es una empresa muy pequeñita, que nadie conoce, encima nadie sabe, o sea, no tenemos ninguna manera de mostrar cómo es esta cultura de puertas hacia afuera. Y realmente vemos que no tan solo es útil y no tan solo es necesario tener una buena cultura corporativa, sino lo que también es necesario es ser transparente, comunicarla de puertas hacia afuera. Porque ¿de qué te sirve tener una cultura brutal si después los candidatos que están fuera no pueden verla y decir, ostras, pues realmente esta organización podría ser un buen sitio donde, ¿no?, donde trabajar o donde realmente desarrollar mi carrera profesional?
100%. Y hay que hacer esto incluso cuando no tienes el problema. Y esto es la visión a largo plazo. Y la valentía de pensar a largo plazo, que no todo el mundo está dispuesto a ello.
Es como, es como un dolor de muelas esto. Cuando te tienes que sacar la muela del juicio pero no te hace daño, dices, bueno, lo puedo retrasar. Y el día que se te inflama, dices, ostras, me la tendría que haber sacado, ¿no? Pero ya es tarde.
100%. Vamos a publicar un curso donde vamos a explicar cómo funciona el inbound recruiting, ¿no? En 3 módulos. Vamos a publicarlo esta semana y va a ser gratuito para los seguidores de nuestros canales. ¿Quieres explicar un poco los 3 módulos en qué consisten?
Por supuesto. Sí, pues mira, tal como lo hemos construido, lo que queríamos dar es una visión global y que realmente la gente que haga el curso, ¿no?, aprenda y saque nuevas ideas de cómo atraer talento. Y lo hemos preparado de la siguiente manera. El primer módulo repasamos las estrategias actuales de atracción de talento, las que hemos comentado aquí súper brevemente, pero vamos a dar ejemplos, vamos a profundizar un poquito más para acabar de entender bien qué estamos haciendo bien, qué estamos haciendo mal, por qué las utilizamos, qué deberíamos hacer para mejorar. Después, en el siguiente módulo, que es uno de mis módulos preferidos, no saltamos directamente al inbound recruiting, sino lo que hacemos es preparar la estrategia. Uno de los errores que yo cometí es, con muchos de mis clientes, es ir directamente, pasar a la acción, es decir, desarrollar la estrategia de inbound recruiting, y de lo que me di cuenta es que teníamos que preparar primero esos contenidos, ¿no?, esos materiales que vamos a necesitar después para atraer el talento adecuado. Así que el segundo módulo está dedicado a no únicamente, ¿no?, saltar al campo y empezar a jugar el partido, sino, ostras, vamos a pensar primero qué necesitamos, cómo vamos a plantear nuestra estrategia y qué debemos realmente, cuáles son los 4 puntos que debemos preparar para hacer un inbound recruiting que sea estelar. Y por último, naturalmente, como no puede ser de otra manera, en un curso de inbound recruiting vamos a hablar ya de lleno de la metodología, de la estrategia de inbound recruiting, y vamos a hablar de las fases y vamos a ir fase por fase para entender, ver ejemplos de cómo implementar una estrategia de inbound recruiting que nos permita atraer el talento adecuado.
Genial. Oye, pues muchísimas gracias, Jaime.
A vosotros.
Por explicar esos conceptos tan importantes, y espero que, seguro, vamos, que ayudarán a las organizaciones que nos escuchan.
Estoy seguro.
Muchas gracias, Jaime.
Gracias a ti.
Hasta luego.
Un abrazo.